Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, con mucha gente amiga, a la cual estamos muy agradecidos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Bueno, entonces vamos a empezar el programa.
Hay gente muy arriba, ¿eh?
Sí, hay gente muy arriba.
Es un teatro muy alto. Miren lo que es.
Allá, allá en el séptimo cielo. Sí. Como un círculo angélico. Personas que han venido a vernos. Y quién sabe lo que verán de nosotros desde allá arriba,
sí.
¿No? Es una vista aérea del programa.
No sé. Bueno. Decir que no venimos con sombreros mexicanos.
Por suerte. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Che, mañana quiero ir a las termas. Perdón, en otro orden de cosas.
O en el mismo.
Hay termas en Entre Ríos, hay, usted sabe.
Y de muy efectivamente.
Por todas partes.
¿En qué consisten las termas? Porque me gustaría darme una enjuagada caliente.
Sí.
Se me dijeron que eso es básicamente una terma. Es una enjuagada, pero caliente.
No, pero además es muy saludable porque la calentura, digámosle...
Claro, llamémosle a las cosas por su nombre, sí. Señorita.
Es, es natural.
Sí, claro, es natural. Nadie tiene que avergonzarse de ello.
No, bueno...
Vístase nomás.
La temperatura del agua viene de las napas, de algún lado viene.
Claro, sí. Entiendo.
Perdón.
Perfectamente.
¿Puedo explicarlo científicamente si no le molesta?
Adelante.
Sí, para si no estamos dando vueltas en el asunto. El centro de la Tierra es incandescente, ¿de acuerdo? Hay metales, hay gases, hay fuego, hay calor.
Sí.
Listo.
Se llama magma, ¿de acuerdo?
Sí.
De ahí pueden salir una cantidad de cosas, azufre, humo.
¿Y qué? ¿Entre Ríos está más cerca del magma Tierra?
No, Entre Ríos, pero es uno de los lugares... ¿Dónde viene? De ¿dónde llega el agua? Desde el centro de la Tierra.
Claro.
El agua, imagínense, el agua del centro de la Tierra tiene que estar caliente.
Bueno,
no va
sí.
a estar fría, ¿no es cierto?
No.
No, me imagino, señor.
Bien.
Pero además viene con un barrito sano.
Claro.
Claro, porque no van a andar colándola. Viene con un barro que cura todas las enfermedades.
No sé si todas. Nómbreme
una enfermedad.
Sarampión.
Bueno, sarampión no creo que lo cure, pero
bueno, no.
Justo se eligió la que no curaba.
No es que cura. No.
Lo que es cierto es que todos estos minerales y todas estas propiedades que tiene la Tierra, que son muchísimas, indescriptibles, vienen con el agua. El agua ya viene con los elementos curativos.
Ahora, una pregunta, permiso, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo tardes? Está de caliente, me refiero al agua, ¿no?
Sí. No,
porque, hay... para, mire si salgo escaldada en vez de curada.
Ah, ¿usted es una señora?
No, no me conoce, hace tantos años que trabajamos juntos.
No sería la primera sorpresa.
No.
No, mire, hay piletones, está el piletón tibio.
Sí, según la temperatura, es un área.
Claro,
está el área fría, el área tibia y el área caliente.
Caliente.
Y es distinto precio, ¿no es cierto?
No, no es distinto precio, señor.
Igual precio.
Depende el plan que
gratis.
Tenga. No, no es gratis.
Bueno, entonces diga
en algo. Algunos casos sí, pero usted tiene que permanecer tiempos limitados. Le dicen... 10 minutos.
Ah, sí.
Si se queda más tiempo...
Se muere.
Sí, no, sí. No es que se muera.
Me lo dijeron a mí, más de 10 minutos te morís. Un muchacho estuvo 15 minutos y se murió.
No, pero se habrá muerto por otra cosa.
Son todas las historias iguales.
No. Se habrá muerto por otra cosa.
Lo que es cierto que, por ejemplo, si usted hace un corte del cuerpo humano, se va a encontrar con una cantidad de venas, arterias,
sí,
y distintos elementos que tiene el cuerpo adentro. Y que, por ejemplo, el agua, si está muy caliente, es vasodilatadora. Entonces, de repente, las arterias, las venas, empiezan a
agrandar. Usted está tranquilamente, claro, ahí en las termas, qué sé yo, y de golpe revienta.
Revienta
en todas las vísceras. Usted no se da cuenta.
Claro.
¿Qué está pasando? Siente como si estuviera reventando. Y es porque ha reventado.
No, está...
Acá yo trabajo en el hospital de acá enfrente,
sí,
enfrente de las termas.
Es uno de los, sí, más prestigiosos de Paraná.
¿Sabe cuántos casos tenemos prácticamente todos los días de gente que revienta?
¿Cuántos?
No, no sé, le pregunto.
No, señor, usted trajo el dato, ¿qué le voy a dar yo? Yo no tengo datos de Paraná, no lo sé. No lo sé, digo, tengo un interés incipiente.
Sí. Ah, incipiente quiere decir caliente o frío.
Que le viene.
Ah.
Un interés incipiente por el tema de las termas, porque me dijeron que además es muy bueno para la piel,
sí, para todo, pero no te la tenés que tomar,
No, nene,
no es para tomar, es para uso externo.
Claro.
Hay gente que se la toma.
Sí, no, bueno, pero tiene
muchacho
todo
por hacer una gracia.
Bueno.
Vino acá por hacer una gracia, se tomó un vaso de las termas y se fue.
Sí.
Salió con la novia justo, lo estaba esperando enfrente, sí, la novia. Buena chica.
Pero no importa, señores, sí, es otro tema.
Importa. Pero el tipo salió.
Fueron a caminar,
observa, amada mía, la luna, qué sé yo. De golpe se quedó duro así. Y,
claro,
¿qué te pasa, amado mío? Le dijo la novia. Y el tipo no le contestó más y se quedó así duro. Duro porque las sales minerales,
claro, sí,
se petrificó, en una palabra.
Pero qué raro.
Quedó hecho piedra, así como una estatua.
¿Habrá mirado para atrás?
No. Este fue directamente por petrificación de las termas. Y bueno, lo arrimaron para un costado del camino,
sí,
y lo dejaron como estatua ahí.
Lo dejaron ahí. Creo que lo vimos cuando llegamos.
Sí.
Era ese.
Y tiene cara de...
No sé.
Nunca debía haber hecho eso.
Le puedo decir, es muy recomendable para ciertas dolencias. Mismo vienen contingentes de Buenos Aires, de todos lados del país,
sí,
para,
sí,
bañarse, sí, en las termas de aquí. Por el tema de, por ejemplo, reuma.
Claro, todo lo que hueso, articulaciones.
Nosotros, buenas tardes.
Sí, ¿cómo les va?
Hacemos, por ejemplo, excursiones de reuma.
¿Y cómo es?
Sí, 200 enfermos de reuma y los traemos en 3 micros.
¿En 3 micros?
O 4.
Sí.
Y
suena divertido.
Y los metemos a todos adentro de las termas y a medida que se van curando los vamos llevando de nuevo.
No, no es algo así automático. No diga esto así, muy suelto de cuerpo en un medio de comunicación, porque no se cura inmediatamente.
Ah, entonces,
reuma,
¿para qué vengo?
Y bueno, ¿no?
¿Para qué vengo? ¿Para qué? ¿Para darme un baño caliente? Me quedo en mi casa, señor.
Además, usted se acuerda que cuando está enfermo puede venir de antes, aquí a las termas,
sí,
y además hay spa
Ah, eso es lo mejor.
O Spaes, varios.
¿Qué tal, Spaes?
¿Cómo le va?
Spaes.
Y ahí se puede hacer mascarillas.
Ah, sí, te conozco mascarilla.
Lo untan.
Yo... A mí me gusta hacerme untar. ¿Usted?
Sí.
Sí, sí.
Justamente le quería recomendar. ¿Vieron, muchachos, que uno vive una vida alocada?
Ah, sí.
¿Usted?
En la capital federal, todo el mundo apurado, de mal humor, juntando estrés. La gente está estresada, no está bien. Y yo lo que quería recomendarles, vamos los tres a la terma mañana.
Sí.
Reposera, Fernet con cola.
No, pero es un lugar de...
La terma.
Es un lugar médico.
Te untan.
Lo untan con barro.
Ah, parece mentira, ¿no? Así para degradarlo a uno.
No, señor.
Un ejercicio de humillación. Sí, conozco la técnica.
No, lo dejan un rato que le penetre.
Yo tenía un psicoanalista que me untaba con... más que con... Me metía en un chiquero con los chanchos.
¿De qué escuela era el psicoanalista?
No sé, de la escuela de Rolón.
No, es raro. Es raro, la verdad es un método que nunca escuché.
¿Sabe que en la antigüedad, clásica, muchas mujeres se bañaban con leche, en leche?
Claro, sí, baños de leche.
Ponían en la bañadera, ponen 200, 300 litros de leche. Lechero, hoy déjeme 300 litros que me quiero bañar.
Sí, es poco, le digo.
Es poco, por eso. Leche de burra, mayormente.
Sí.
Bien. Y con eso te volvías bella.
Pero si uno
yo
era me
di baños de leche de vaca, ¿no?
Sí.
Déjeme 200 botellas de leche, sí. Qué sé yo.
La muy serena.
Sí, exactamente. Y bueno, le digo al tipo, y un paquete de vainilla.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para mojar. Mientras me estoy dando... Mientras me estoy dando leche, agarro y mojo la vainilla. Y bueno... Es increíble la belleza que agarré.
Pero usted dice que es así.
Yo esa noche tenía un baile.
Ajá.
Me metí, sí, bueno, pero una belleza...
Lo que pasa es que es lógico, porque la leche debe tener propiedades que son suavizantes a la piel.
Todo,
hidratantes.
Hágalo un día por probar, nada más.
No, pero si yo me paso para probar en una parte del cuerpo nada más.
Sí,
¿no?
Nada más, claro.
Como muestra.
Como muestra. Sí.
Me paso un poco de leche.
Sí. No sirve. Tiene
¿no?
que meterse.
No,
claro.
Tiene que meterse adentro.
Los poros.
Quedarse, claro.
Incorpora.
¿Cuánto tiempo tengo que quedar?
6-7 horas.
Sí, señor.
Te tenés que, cuando se te empiezan a arrugar los dedos,
sí.
Ahí salís, porque más es peor. Sí. Empezás a empalidecer.
Sí. Sí.
Queda como un queso por salud.
Un fantasma.
Cara. Claro, le queda.
Fantasma.
Sí. La cara blanca le queda.
¿Qué hace Cremonte? Dice.
Donde hay mucha terma es donde hay volcanes.
Ah, yo fui a unas de las de Neuquén, ¿cómo se llaman? Ahora no me acuerdo.
¿Qué tal?
Las de Copahue.
Ah, sí.
Que están las fumarolas, ¿va todo el camino?
Sí, ahí viene.
No, señor. Es por donde el volcán respira, sale vapor.
Sí, y ahí usted se sienta arriba.
No.
¿Verdad? Y le agarra una belleza.
No, traen un caño.
Ajá.
Alguien se encargó de construir un caño que viene desde el volcán hasta su bañadera, por ejemplo.
Claro. Uy, pobre. ¿Y qué le trae? Humo.
Y le trae el agua calentada por el volcán y con lo que el volcán trae de el baño...
Si usted tiene alguna enfermedad, nada, ya está.
No, ya está, no. Pero, por ejemplo, usted se da un baño sulfuroso.
Ajá. Y bueno, eso azufre. Es espectacular. A las personas que les falta azufre, que le salen del análisis de sangre,
claro.
Falta de azufre.
Yo siempre con aire, ando. Con el cogote torcido, porque sí, claro. Falta azufre.
Entonces lo meten ahí y listo, ya recuperan 2 minutos. Sí. Va con azufre.
Pero nosotros yo viví muy cerca del volcán en una oportunidad.
Ajá.
Y lo que la ventaja que tenía vivir cerca de un volcán es que vos tirás la basura al volcán.
No,
ahí No tenía ni que venir el basurero, ni la desparramamos. La basura directamente estaba a dos cuadras yo del volcán.
Sí, agarraba, ¿para qué? A dos cuadras.
Agarraba cráter. Una carretilla, la tiraba dentro del volcán. ¿Qué me importa si había pila, nylon, todas esas cosas que dice que tarda en reciclar?
Sí.
La agarraba el volcán y la hacía pedazos en 10 segundos.
¿Pero cómo la va a tirar adentro del lago?
Y no te quiere que la tire, señor. Pero, que la tire en el fondo de mi casa, a juntar mugre.
No, pero hay basureros en Copagua, no, y hay
aparte,
recolectores.
El peligro de llegar hasta el cráter,
sí,
con la carretilla.
Peligro, ¿eh? No dejamos, por ejemplo, a los chicos.
¿Y no? ¿Cómo?
Jugar. No. Dice, nene, no jugués en el borde del volcán.
No, claro. Pero que el borde es bien definido, uno se puede
bien
asomar.
Bien definido, hay un cartel que dice borde del volcán. Peligro.
El cartel debe estar chamuscado.
No estacionar.
Pero, ¿quién va a estacionar al lado del volcán?
¿Y qué sé yo? La gente que se va a asomar para mirar.
Sí, lo curioso.
Claro, venían muchos japoneses. Ajá. El japonés es muy curioso. Entonces venían, se asomaban y... ¿Sabe la cantidad de japoneses que caían al año?
¿Sí? ¿Caían muchos?
No, no sé, le pregunto.
No, señor, yo no lo sé tampoco. ¿Por qué cree que sé todos esos datos? No los tengo.
Pero el japonés es muy de asomarse, ¿eh?
¿Sí?
Yo sé, sí. Me dice gente que está ahí al lado del, ¿cómo se llama? El glaciar. Pedrito Moreno.
Perito.
Perito. Iba a decir perrito, usted.
Yo creí, que eran los japoneses que decían mal. bueno, y se asoman. El japonés se asoma. Cuando quiere acordar, está adentro de una rajadura.
No, bueno, pero usted sabe que puede ir por adentro del glaciar, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿para ir por adentro del glaciar?
Sí, es por acá.
¿Por este agujero o por este?
No, no. Ah. Nosotros le vamos a indicar, le ponemos los rampones para caminar sobre el hielo.
Ajá.
Y vamos a ir adentrándonos.
¿Qué quiere decir adentro para usted?
No estar afuera del glaciar.
O sea, un agujero por adentro del hielo.
Sí, por la grieta, y como hay como cavernas.
Oh, sí,
abajo,
en principio...
No lo puedo creer.
Tiene todo hielo alrededor.
La primera parte de la travesía es caminando sobre la heladera.
¿Sobre la heladera?
Por arriba del glaciar.
Ajá.
Toda la primera parte es caminando ahí. Después ven distintos tipos de agujeros con agua... no sé la palabra técnica,
sí,
hasta llegar
bidet.
agujero
hasta llegar prácticamente al borde del glaciar, tiene 60 metros de alto, termina todo y hay una mesa toda en el hielo y el hombre rompe un pedazo de hielo y lo pone en un vaso y le sirve un whisky.
Sí, muy bien, como final de la excursión.
Qué extraordinario, pero no es venenoso para mí, yo no me lo tomo.
Sí.
Mirá si es venenoso, ¿qué sabe la podredumbre que puede haber ahí?
No, pero está limpio, limpio.
Me dice que es agua que hace, está 200.000 años, ponele.
Sí.
Yo no voy a tomar eso.
Pero congelada.
Yo soy muy delicado en casa.
¿Es delicado usted porque...?
Sí. Porque sí, yo hago tirar todo. ¿Un yogur vencido lo tiro?
Al volcán lo tiro.
¿Al volcán lo tiro? ¿Dónde lo vamos a tirar?
Sí, no. El yogur, ya le dije el otro día, no me acuerdo cuándo, que el yogur vencido, un mes vencido, sale igual.
Sí,
muchachos,
eso, ¿quién se lo dijo? ¿Un supermercadista?
No, yo tomo todos postrecitos vencidos,
pero
cosas podridas.
Sí, seguro que toma vencido, bueno, porque yo le voy a decir que la gente que vende esos productos tiene máquinas para borrar la fecha y ponerle una nueva, de tal modo que es inmortal un yogur.
Pero no, señor. Pero hay números que es difícil de que...
Estamos trabajando con los mismos flanes de nuestros abuelos.
¿Son esos?
Sí, sí.
Qué extraño. Además hay algunos números difíciles de adulterar. Porque cuando...
No los adultera, los borran y escriben uno nuevo.
Ah, ¿otro nuevo?
Claro.
Ah, bueno. Usted está haciendo una denuncia, me parece.
No, estoy diciéndoselo a usted. Bueno, ¿qué le gusta bañarse a usted?
¿Cómo que le gusta bañarse?
¿En qué le gusta bañarse?
Me...
digamos ya, pasando a otro tema, ¿no?
Mm.
En
sí,
las termas también van muchas parejas porque les gusta...
Es bárbaro.
Digamos, una especie... Estamos entre amigos, ¿no?
Sí,
estamos,
señor.
Estamos entre amigos. Una especie de juego previo con el agua caliente.
¿Sabe lo que hago yo? Voy con la camioneta,
sí,
la dejo a 50 metros de la terma, estacionada, abro las puertas, rock and roll al mango, pa, pa, pa. Me meto, tengo música, una bebida, una picadita con mi novia. Lo más lindo del mundo.
¿Su novia?
El lugar.
Yo Son lo que se llama, buenas tardes, lo que se llama el salón de juegos previos.
Juegos previos.
Sí. Y agua muy caliente.
¿Cuán previo el juego? Porque después eso continúa.
El doctor, tan previo como usted quiere. Usted puede venir hoy y hacerlo mañana.
Ah. Sí, pero tanto estar en el agua.
Sí, sí, claro. Eso quería preguntarle, doctor, ¿qué sí. tal? ¿Cómo está? Usted le llama juego previo, ¿no es cierto? Yo sí. recién me anoto en este curso.
Sí. De, taller de juegos previos.
Taller de juegos previos. Eso, ¿previo es 5 minutos antes, 10 minutos antes o un mes antes?
No, mire, en general nos pasa con los alumnos que empiezan con los juegos previos.
Claro.
Y después preguntan, ¿pero ya estamos adentro
claro,
o no?
Claro. ¿Cuándo sí. empiezo a hacerlo en serio?
Claro.
Doctor.
Y usted no se va a dar cuenta. Usted no se va a dar cuenta. ¿Cuándo
no me voy a dar cuenta? No me gusta venir a una escuela como esta y no darme cuenta de algo.
Mire, todos salen muy contentos.
Perdón, sí, porque... ¿la cola es aquí para preguntar?
Sí, señora, pero estamos atendiendo al señor.
Muy bien.
No, atienda nomás.
¿Usted vino al taller de juegos previos?
Pase usted adelante.
Sí, porque yo quería consultar. Soy la señora de Meolans.
¿Cómo le va?
Bien. Si me puede servir a mí para revitalizar un poco la situación de pareja.
Está mal con Meolans.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sí, acabo de llegar, soy el médico, estoy de turno.
Yo no quise venir con mi marido, estamos hace 20 años casados.
En otra momentito, que estoy anotando. Sí. Estamos hace 20 años,
casados.
Casados, sí.
¿Cuántos años tiene Meolans?
No es el nadador, ¿eh?
Ah.
No, claro. Es el tío recién llegado de Ucrania.
Bien, ¿y cuál sería el problema, señora?
Bueno, me contaron que viniendo aquí a las termas de Paraná, básicamente se podía revivir la pasión, podía revitalizar.
Acá ha venido gente que tenía menos pasión que una tortuga y salieron que realmente no se los podía sujetar. Se lo digo, no quiero describírselo. Así que, pero cuénteme, por ejemplo...
Mi marido no está.
Ah, ese es un problema.
¿Mi marido?
O sea, la ausencia del marido es un problema muy difícil de pasar por alto.
Lo que pasa es que él está trabajando muchísimo en una fábrica.
Fábrica... momentito. ¿Fábrica de qué?
Una fábrica de todos los elementos derivados del acero.
Ah, bueno.
Ah, de la... trabaja con el acero.
Lamentablemente le tengo que decir esto.
¿Qué?
El acero escupe una podredumbre, no sé qué es.
Sí.
Que vos te lo respirás y amengua el deseo. Ya el deseo que tenías por tu mujer prácticamente se va. Se llama síndrome del trabajador de la industria del acero.
Se mataron.
O síndrome del trabajador que está harto de su esposa.
Sí. Lo padecen en otros gremios también.
Sí.
Desde que él empezó a trabajar en la fábrica,
es otro.
Es un tipo apagado,
sí.
Oscuro,
oscuro,
oxidado,
sombrío.
Sí. Me parece que lo estuviera viendo.
Sí, es un pozo.
Y encima tiene un sudor con un olor metálico.
Pero usted me parece que no lo quiere más, discúlpeme.
Claro.
Me da la impresión que viene a buscar otra cosa.
Es casi cuando una no quiere más al marido, se lo digo por experiencia, amiga, le siente olor a metal.
Porque, bueno, es cierto, los años pasaron. Él no tiene 20 años como antes. Y yo tampoco tengo 20 años. Tengo 56 muy bien llevados.
Sí. 39. Ya está, señora, terminó su turno.
No, pero ¿cómo?
Contésteme la pregunta.
No, aquí hay instructores especializados, hay un personal médico. Esto es interdisciplinario.
Claro.
Eso es lo que a mí me comentaron, por eso yo vine en la casa de turismo, en la agencia de turismo me comentaron.
Mire, todo está dentro de usted. Disculpe si
sí,
lo diga así.
Y se nota.
No, porque además...
Si a usted le parece que la quieren, aunque no la quieran, la quiere. Entonces, con su marido no podemos hacer nada. Pero con usted sí.
Sí.
La agarramos, le llenamos bien la cabeza. Tu marido te quiere, tu marido te quiere. Aunque no esté tu marido, te va a parecer que te quiere... Y ahí es donde te conseguís.
Ya me siento un poco mejor.
No le digo.
Ya me siento un poco mejor. Y también quería ver, como las propiedades curativas del agua, porque estoy teniendo el problema este que de retención de líquidos.
Sí, la estoy viendo.
¿En qué sentido los retiene?
No, que realmente el peso que acusa la balanza no es el real. Ah. Yo estoy reteniendo líquidos hace varios meses.
Claro, hay un peso psicológico también, se lo digo como estúpido.
Pero nada es real, ni el desprecio de su marido, nada, ni la retención de líquidos.
Es algo que lo tenemos acá, en la cabeza.
Ya me siento un poco más delgada, ¿eh?
¿Ah, vio? Sí. Tanto hablar con nosotros.
Miren incluso la agilidad de las piernas.
Ah, qué cosa.
Bueno, cuidado porque...
Mire, acá yo le voy a contar un caso para que vea cómo trabajamos nosotros, ¿no? Acá vino una señora también, que mi marido no me ama, que me siento fea, que me miro en el espejo y veo esto... En fin, toda la cosa.
Sí.
Entonces le empezó a tratar uno de nuestros instructores, que no es para tanto, que yo, no, pero yo sin mi esposo no puedo vivir. Un día, dos días, tres días, mi esposo, se escapó con el instructor. Así que
yo no.
ya ves cómo solucionamos todo de una manera o de otra.
Realmente me entrego a sus brazos en forma de tratamiento, ¿no?
Sí, bueno, está bien. Es importante no ponerse ansiosa, porque usted quizá quiere un cambio...
¿Cuándo empieza el tratamiento?
No, por eso. Quiere un cambio rotundo y ya.
Tenemos también biodrama. Nosotros dramatizamos. Todo lo que le pasa al paciente, lo dramatizamos.
Bueno, esto
por ejemplo, viene una dama y dice, ay, mi esposo ya no me ama. Entonces, bueno, usted es usted... Y el señor, su esposo. ¡Ay, ya no me ama! Dice la tipa.
Digo,
¿cómo que no te ama? Empieza toda una situación teatral. Viene el otro atrás. ¿A usted qué le pasa? ¡Y tengo tos! Muy bien, lo escenificamos. Es medio aburrido eso. Pero todo lo que le pasa a cada paciente, lo escenificamos.
Bueno, pero la tos significa
tenemos
algo.
Aquí a Ricardo Darín.
Está trabajando acá.
Y a Franchella.
Sí, me pareció que verlo.
Claro, que teatralizan todo. Teatralizan todo. El otro que tiene, me duele la panza. Muy bien, aparece Franchella y dice, ¡oh! Yo como es Franchella, ¿no?
¿Y cómo hace la tos?
¿Eh?
Franchella, ¿cómo hace la
tos? Entonces uno lo ve a Franchella y dice, al lado de lo que sufre este, no
tengo nada.
Y parece mentira, pero así es el psicoanálisis. Cuando ves tu propia situación dramatizada, se te va.
Bueno, no sé si se va directamente.
Sí, se te va.
Sí, porque uno ve afuera todos los problemas que tiene adentro.
¡Ah! ¡Ay!
Sí. No, pero espere, porque muchas veces... Usted sabe, bueno, yo soy psicoanalista, lo sabe usted.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Mire, anoche soñé que...
Bueno, por experiencia le digo, la gente viene, una señora como usted, por ejemplo, y empieza a hablar del yogur vencido.
Sí.
¡Señor!
Usted siempre,
Tarde o temprano, terminamos hablando de la madre.
Sí, sí.
Es verdad.
Entonces tenemos... Un plantel también de actrices.
¿Qué hacen de la madre?
Hacen de madres. Muchas madres diversas.
Sí, sí.
Bueno, no hay tantas. ¿Cuántas variedades de madres hay?
Buena, mala.
Una.
Hay una que viene y le hace de madre. Y le va diciendo algunas cosas.
A mí me hizo de madre Soledad Silveira.
Sí.
Buenísima actriz.
Buenísima.
¿Y qué le decía?
Una de las mejores madres que tuve.
¿Qué le decía solita en tanto madre?
No sé, cosas así.
Anda a lavarte los dientes.
No, ¿cómo va a decir eso? No, me decía todas cosas así que no importa lo que me decía.
No, pero
la mejor es Esther Górez igual, ¿eh?
¿Sí?
Porque Esther Górez llora, enseguida llora. Es la madre que llora. Entonces,
madre sufrida.
Madre, dice, ¡hijo! Y ya al decir hijo, ya llora ella.
Bueno, pero no no se puede estar en un vínculo madre-hijo llorando todo el tiempo.
Y sí, es así.
¿Qué le pasa,
mamá? Górez cree que la madre es un ser que reprocha continuamente y acierta.
Bueno, bueno, eso aparece representado.
Realmente usted es un libro abierto.
Sí. Va. Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Estoy en la página 64.
Cerré el libro.
Bien, ya me voy quedando... ¿Dónde voy a pasar la noche?
¿Está más tranquila?
Sí.
Bueno,
sí.
Le van a dar una habitación.
Sí. Ah, bueno, fantástico eso. No esperaba ese detalle.
Sí.
¿Y dónde iba a dormir, señora?
Con vista al volcán.
En mi casa.
¿Prefiere con vista al volcán o con vista al abismo?
Con vista al volcán prefiero.
Con vista al volcán, pero que estoy anotando, ¿eh? Sí. Al volcán.
Aquí muy mismo. Bien. Hay que levantarse temprano porque salimos a hacer la caminata.
Sí, sí. Ay, no tengo ningún problema. Es más, ¿no vieron que vine con calzas?
No vine.
Ah, mire.
Pensábamos que era así.
Sí, sí. Parecía de los chalchaleros. De la...
Mañana 6 de la mañana ya los estoy esperando, ¿eh?
Bueno, muy bien. A las 5 de la mañana vamos hasta el borde del volcán.
Sí.
Saludamos al volcán.
Es fantástico, como desear que hoy tengamos un muy buen día.
Muy buen día.
Claro, claro. Y mañana también.
Invocamos los deseos más profundos.
Sí.
Y lanzamos al volcán los deseos vencidos, como los yogures que tira usted.
Claro, pero yo tengo siempre los mismos deseos.
No, pero algún deseo vencido tendrá, uno que se...
Sí, no, cuando se personifican vencen los deseos.
Claro, bueno, pero no puede tirar a las personas al volcán.
No.
Bueno,
no,
entonces
no,
tira...
O sí.
No, señor. Tira la idea de la persona, sí, la idea del vínculo.
Pero buenas tardes, yo vengo aquí, acabo de llegar después del trabajo en una fábrica de acero.
Sí.
Venía a acompañar a mi señora.
¿A usted es el marido? ¿Usted es Miolans?
¿Cómo le va? Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Ay, querido, no te había visto.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Disculpa esta voz metálica.
Miolans, mire, su señora está con algunas inquietudes y ansiedades vinculadas al deseo no satisfecho.
Qué bien, qué buen psicólogo que es usted. ¿Cómo guarda los secretos, no?
Claro.
Es una charla interdisciplinaria que usted no tenía que escuchar.
Suerte que no le conté más cosas.
No la vi.
No, yo en realidad venía para saber cuáles son las condiciones económicas de todo esto. ¿Y cuánto me va a salir una habitación con vista al volcán?
Bueno, con todo el tratamiento incluido, porque esto es all inclusive.
Sí, caminata, saludo, todo eso que acabo de escuchar.
Muy bien.
Ay, querido, no seas tan duro.
Apúrese.
45 mil pesos limpios.
¿Limpio de qué?
Le digo, ya con los impuestos incluidos.
Querido, es muy buen precio.
El bonus.
Sí. Un auto vale mucho más caro.
Son 45 mil pesos, bueno, por día.
Muy bien, no discutamos más. Es muy caro.
¿Pero cómo? Pero su señora ya hizo uso de las instalaciones, de los instructores.
Bueno, entonces pagaré.
Muy bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No.
7, 8, 45 mil.
No, mire, ¿cómo 45 mil? Estos papeles no sé qué son. En tal caso usted puede hacer un depósito.
Bueno, ya está. 1, 2, 3, 4.
También.
5, 45 mil.
¿Usted no quiere hacer el tratamiento, Miolans?
No, quiero irme de aquí cuanto antes. Porque
ay, qué apurado dijeron, que está, siempre apurado, sí, nunca disfrutas nada.
Siempre estoy apurado en lugares donde está por estallar un volcán. Y a mí me dijeron que los dioses están enojados por nuestro mal comportamiento. Y entonces el volcán estallará y nos dará a todos nosotros nuestro merecido.
Pero si este volcán no entra en erupción hace 250 años.
Justamente por eso. Como hace tanto que no erupta.
¿Usted dice que...?
Sí, yo digo que...
No, un poquito de humo sale, Estoy viendo ahí de la...
Síganos.
De la cima.
Que el volcán...
Usted dice que sí, el volcán...
Entonces...
Espero que interprete bien lo que le quiero decir, pero... El volcán...
Yo me quedo en la habitación.
Bueno, siendo así... Quizá...
Cambio de opinión.
¿Qué va a hacer su señora o usted con ella?
No sé, pero si intentemos otra cosa porque ella no colabora.
Pero... ¡Arrójela!
Sírvase los 45 mil pesos.
¿Todo con cambio?
Todo en monedas de un peso de níquel.
No, señor. Además, yo no tengo tiempo de contar todas estas monedas. Así que, de todos modos, si quiere ir pasando a servirse el desayuno.
Mire, venga conmigo, yo lo voy a acompañar. Entre al salón comedor, ahí va a encontrar una rajadura.
Sí, la rajadura.
Tenga cuidado porque es una conexión, es una fumarola, conexión con el volcán.
Sí.
eluda la rajadura, discúlpeme la situación, sí, y vamos a pasar. Mientras tanto, a toda esta gente que ha venido aquí esta noche al Teatro 3 de Febrero, vamos a ofrecerle gratuitamente una enjuagada. Una enjuagada caliente.
Como muestra.
Aquí mismo, en este piletón que ven, sí, aquí. No, ahí sí. No, acá.
Allá.
Acá, ve, señora, puede venir pasando. Mientras nosotros hacemos una pausa, ustedes pueden lavarse en este fuentón. Así que, ya va, señora.
Tranquilo. Está caliente.
Por favor. Armen la cola. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Vamos a hablar con el senador Aníbal Fernández sobre la muerte de Antonio Cafiero.
Un hombre de mucho respeto, de reconocimiento, de muy serio, y eso ya no se pueda dejar de lado de ninguna manera. Lo recuerdo con mucho cariño porque en el 87, cuando triunfa, su compañero de fórmula Luis Macaya, yo fui secretario administrativo del Senado con Macaya. Un hombre serio, buena gente, de buen consejo, un tipo muy serio, muy bien. No puedo evitar mirarlo desde lo personal.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de la Feria del Libro de aquí de Paraná. Y hay algunos mensajes de gente que está aquí presente, y les digo, para los que quieran dejar más mensajes, hay dos cajas que verán que les queda muy cómoda a la gente de la bandeja de allá arriba.
Claro.
A donde pueden depositar mensajes. Los de arriba, no sé, gritan, tiran en avioncito, bajan
o mandan
se arrojan.
Un correvedile.
Sí, bueno. Bien entrenado.
Mensaje de los oyentes, los presentes, mejor dicho. Es un honor tenerlos en Paraná y estamos en primera fila, vamos a ver.
¿Primera de dónde?
Ahí. Dicen Adam, Francisco, Marce, Josefina y nadie más. ¿Dónde están?
Ahí.
Era verdad.
Sí.
Yo al principio no lo creía.
¿Yo?
Negro, vine a buscar tu beso que se cosecha en la penumbra.
¿Quién dice tal cosa?
¿Puedo?
Dice. Claro que sí. ¿Quién lo dice?
Te espero a la salida para caminar tomados de la mano, Claudia.
¿A dónde está Claudia? Sí. Hola, Claudia. ¿Qué tal?
Bien tomados de la mano.
Tira la mano
viento.
Y esconde la piedra.
Sí. Tomados de la piedra.
Sí, tomados de la misma.
Aquí dice, hola, Dolina, Gillespie, Barton, venimos desde Oro Verde. Somos estudiantes hambrientos de bioingeniería. Estamos en la tercera fila.
¿A dónde están?
Tenemos el magma, dice. Viene un mensaje, pero lo escribieron recién y lo mandaron acá.
Sí.
Sandra, Iván, Franco, Augusto, Hugo y Florencia.
Somos Lucy, Sara, Nan y Angie. No, Nan no, Iván y Angie. Venimos a verte por primera vez. Bueno, damos el número exacto de más de 6 y de menos de 20. ¿Quieren jugar a las escondidas con nosotros? Sí. ¿Qué más?
Hola, Dolina, soy Aitor de Paraná. Me alegro que hayan podido venir a Paraná. Espero que haya más visitas en el futuro. Me gustaría mandar saludos a Maitena y...
¿Qué tal?
Bien. Y por último, si se puede, me gustaría escuchar la canción del inspector.
Ah, para el trío sin nombre.
O también pide el tango de la muerte.
Bueno.
Claro. Me despido. Aitor dice, muy educado.
Macarena grita que una cosa es mentir y otra tener un secreto. Está muy bien. Saludos a Alan y a Ezequiel y a Leandro, grita Macarena.
Nos escuchamos por las noches lejanas de tiempos remotos y siempre soñamos con este momento. Sumando a que mañana vino Mahoma y no lo contrario. Gracias por tanta locura, Carolina y Noelia, con una carita de emoticón.
Bueno.
De Paraná y Puigari, ¿eh?
Gracias
en Puigari hay terma, ¿no? No, en Puigari es el único lugar en donde no hay terma. Creía que sí. Y Ana y Dayana también están aquí.
Muy bien.
¿De qué hablaremos o de qué hablará usted?
Hablaremos esta noche acerca de los cinco montes encantados. Se trata de una parte de los mitos chinos. En la historia china aparecen unos sitios mágicos que tuvieron su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, pasaron al supuesto conocimiento general. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guixu. Cerca de ese valle subacuático flotaban cinco grandes montes encantados, a saber, Taizhu, Zhuangjiao, Fanghu, Jinshou y Penglai. Eran extraordinariamente altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de las mediciones legendarias, calcularon unos 15.000 kilómetros de altura. Eran altos. Los cinco montes estaban alineados en el mar y entre cada uno mediaban 35.000 kilómetros de distancia. Es decir, se necesitaba un globo terráqueo 100 veces mayor.
Sí.
Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo se podían ver palacios en las laderas, pabellones majestuosos, que eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas. Algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste, a un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, donde hacía mucho frío y no se podía ver ni el sol ni la luna. El único habitante allí era un dragón conocido como el dragón del Sirio. Era el dragón de Jessica Sirio.
No, señor, es otro.
Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo de esta situación, a saber, la deriva de estos montes. Y el soberano del cielo le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Mirá, resolveme este problema. Hay cinco montes enormes, pero no están, hay que cimentarlos. Entonces Yu Jiang envió a 15 tortugas gigantescas para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. para que las tortugas no se escaparan, vio cómo son las tortugas, Yu Yang las dividió en tres turnos de trabajo, que podían alternar cada 60.000 años.
Bastante, ¿no?
Sí. A pesar de lo dura y fatigosa de la tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza bien erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y todos sus habitantes, los genios, los inmortales, qué sé yo, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogushan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Estos titanes vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua, sosteniendo los montes, y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. Seis de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron muy contentos a Lungbo. Poco después, dos de los cinco montes, el Taiyu y el Yuan Jiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros montes. Poco después, el Taiyu y el Yuan Jiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. En el mar quedaron solamente tres montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, ya en tiempos históricos, a los reyes de Qi y Yang se les ocurrió llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. Y ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Poco después de hacerse a la mar, una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes. Pero cuando se aproximaron, aquellas tierras mágicas se alejaron velozmente y cuando los barcos quisieron llegar más cerca, la furia del viento los hizo retroceder. También se cuenta que Shi Guangti, aquel emperador que soñaba con ser inmortal, aquel de la muralla y los libros de Borges, ese Shi Guangti planeó una expedición. A la cabeza de sus ministros y subalternos hizo construir en la región de Wuxi 1000 barcos. Ninguno de todos esos barcos consiguió llegar a los montes. Pero no solo eso, ninguno pudo regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez, cuando viajaba por el mar, había visto un genio llamado An Qisheng, el cual comía una especie de azufaifa del tamaño de una calabaza. Según aseguró, era un fruto de los montes encantados. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero se encontró con otro fracaso. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno cualquiera, pero dijo que provenía del monte Peng Lai, y el emperador Wu Di lo comió desaforado, creyendo que era uno de los famosos duraznos de la inmortalidad. Murió tranquilo 6 años más tarde. Esta es la historia de los 5 montes encantados. Respecto de los duraznos de la inmortalidad, ha de decirse que crecían poco, 1 cada 6.000 años, y se lo daban únicamente a las personas que tenían mucho, mucho mérito. Muchos de nosotros comemos duraznos cualunques creyendo que comemos duraznos de la inmortalidad. Las personas creyentes creen que hay miles de objetos que producen la inmortalidad, que hay duraznos para no morir, que hay joyas para no morir, que hay ruedas para no morir, que hay árboles para no morir y soles para no morir y zambas para no morir. La zamba que escucharemos ahora como una dotación de inmortalidad para todos ustedes es la famosa zamba para no morir que cantará para nosotros esta noche Mercedes Sosa. Adelante.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, zamba para no morir.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mobup Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. Mobup Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
En Paparazzi, Nazarena, entre festejo y lágrimas. A 6 meses del suicidio de su marido, la actriz confiesa: me sigue temblando el alma. A pesar de la tristeza, festejó el cumpleaños de su hijo. Tiago, hoy es mi luz. El drama de Luluca en Danvers. Su marido sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol. Sos y serás por siempre el amor de nuestras vidas. Además, los secretos del Cuba del Bailando y el sueño de casarse de Antoniale y Real. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, humedad 93%. Todo el arco político se acercó a despedir los restos de Antonio Cafiero, el dirigente peronista, murió a los 92 años y fue velado en el Congreso Nacional. El gobierno nacional y bonaerense decretaron 2 días de duelo por su fallecimiento, mientras el Papa Francisco envió sus condolencias a la familia a través de su vocero. Cayó la venta de autos usados en septiembre, disminuyó el 7,5% respecto del mismo mes del año pasado. En tanto, respecto de agosto, se notó una recuperación del 13,6%. Confirmaron un muerto y 6 heridos por el choque múltiple ocurrido en Tigre. En la ruta 197 de Olazábal, un auto volcó y aplastó un remis que iba por la mano contraria, mientras que la víctima fatal iba en un tercer vehículo que recibió el impacto de una rueda en el parabrisas. Finalizó la 11ª fecha del torneo Transición. Arsenal y San Lorenzo empataron 0-0 en Sarandí. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Paraná, señores. Estamos en Paraná, ¿verdad? Sí. En el Teatro 3 de Febrero.
Saludemos a la audiencia. A ver, hagamos notar que estamos aquí.
Que están, este porque si no parece que estamos en un estudio de radio. Oh. Sí, estamos en Paraná.
Muchas gracias.
El martes estaremos en Buenos Aires. Miércoles y jueves... en Mendoza.
Atención Mendoza, en Le Parque.
¿No? En Le Parque, en la Feria del Libro de Mendoza, haremos el programa desde allí, 2 presentaciones en el Centro Le Parque, y luego el viernes y el sábado en San Juan. Todavía sin locación definida, porque me dijeron que no dijera
sí,
la que
no,
era.
No hay dónde hacerlo.
No,
¿sí? Ah, no, sí hay dónde hacerlo.
Que una era muy lejos, que la otra no sé qué.
Qué sé yo.
Pero bueno, ya vamos a ver.
Pero allí estaremos, no importa dónde.
Mendoza y
ya
San Juan.
Ya nos van a encontrar.
La semana que viene. Señoras, señores... este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Una exportación para cimentar la riqueza futura del país.
¡Vamos!
Eso, señor. La bola es fraile.
¿Usted dice exportar?
Sí, señor. El Oriente ha sido cautivado por la bola de fraile y detrás de la bola de fraile entró el churro.
Mire usted.
Y después del churro, los útiles escolares, que son las 3 exportaciones principales del país.
usted en el Oriente dice Argentina y inmediatamente la gente piensa en bola de fraile, en churros y en útiles escolares.
La verdad, así, yo no tenía esa referencia.
A la mente.
Qué bárbaro, yo no sabía lo de los
útiles escolares. No había ningún dato que dijera
bueno,
esto. No.
Fue una empresa, pionera, una casa que hacía bola de fraile y churros en Villa Crespo. Sí. Y que, bueno, hizo una pequeña exportación al Japón.
¿Una prueba piloto?
Dos docenas.
¿Dos docenas para Japón?
Sale más caro el pasaje que...
Sí. Bueno, y después dos docenas, tres docenas, cuatro docenas, y ahora estamos exportando cinco docenas.
Bueno. ¿Qué, digamos, cuáles son los argumentos para exportar la bola de fraile al Japón?
No, porque ellos no tienen.
Ellos tienen...
Cada vez que vende una bola de fraile tiene que tener argumentos.
Sí, pero sí, algo que viene de lejos.
Bien. Y en realidad es la policía japonesa la que compró las bolas de fraile porque pensó que eran bombas de humo.
Ah, bueno. Y pero se habrán dado cuenta inmediatamente.
No, todavía no se dieron cuenta.
¿Pero y cómo?
Y para disolver las manifestaciones le tiran bolas de fraile.
¿Y qué hacen los japoneses? ¿Se mueren?
Mirá, ellos también creen que son bombas de humo y salen corriendo. ¿Qué hace usted? Cuando está en una manifestación le tiran una bomba de humo, sale rajando. Claro,
sí, salgo corriendo.
O sea, si ahí ya está establecido, tanto la policía como los manifestantes creen que son bomba de humo, son bomba de humo.
Bueno, claro. Sí, señor, pero...
¿Qué quiere que le haga?
En algún momento alguien, algún japonés, tiene que sospechar una bola de fraile.
¿Por qué va a sospechar?
Y darse sospecharla.
Yo cuando veo que las tira la policía y que los manifestantes huyen, bombas de humo.
Sí. Bueno, sí. Pero alguien...
En cambio los churros sí se los comen.
Y ¿pero los tira la policía o no los tira?
Los tira la policía y la gente se los come.
Ah, bueno, entonces ahí empezaron a darse cuenta, cuidado.
Sí, sí.
Están
no se dieron cuenta, la policía los compró para regalar a la gente.
Ah, bueno, entonces...
Como promoción de la acción policial. Van ¿qué? A los colegios...
¿A regalar churros?
No, policía, enseñan las reglas de tránsito, viene el auto, no cruza.
Yeah.
Y le regalan a todos los chicos cada uno un churro.
¿Cómo
y los chicos agarran el churro para cruzar la calle? Yo que levantan la mano con un churro en la mano y los autos paran. Entonces los chicos cruzan la calle y después se lo comen.
Ahora, escúchame una cosa.
Hay que ir con churro.
¿Cómo puede ser que en Japón, que tienen todos los adelantos tecnológicos más avanzados del mundo, no hayan inventado ellos mismos los churros? No tengan ni idea de
cómo
se
hacen.
Es el ingenio argentino que prevalece en todas partes del mundo.
Pero si es harina, agua y...
Yo he viajado por todo el mundo y enseguida... Es argentino, ¿qué ingenio debe tener usted?
¿Por el churro?
No, por todo, todo. Yo fui, me internaron en un hospital hace poco.
Sí, en Japón.
En el Japón.
Sí, sí, sí.
Y vino un médico, me atendió, ¿no? Dice, argentino. Uh-huh. Sí, le digo. Dice, los mejores, lo dijo un médico japonés.
Sí.
Dice, los mejores enfermos del mundo son los enfermos argentinos.
Bueno, el churro, discúlpeme, no es un alimento muy saludable. Eso no podemos, estamos de acuerdo.
No, bueno. Y los menos saludables que existen.
Y bueno, entonces, qué raro que el Ministerio de Salud de Japón, porque son muy estrictos, me han dicho.
Sí, tan estrictos que... todavía, por ejemplo, la penicilina no está permitida.
¿Pero cómo? ¿Todavía?
No porque... buenas tardes.
Sí, ¿qué? ¿La están estudiando?
La estamos estudiando.
¿Usted es japonés?
Sí, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo lo...?
Soy japonés del norte, ¿vio?
Ah.
Se habrá dado cuenta por el acento.
Sí. Lo imaginaba diferente, no sé. No,
los del norte somos distintos. Tenemos este acento que nos caracteriza.
Sí. Pero, ¿qué parecido? ¿Qué criollito sale usted? Porque...
Sí. Somos así los japoneses del norte.
Bueno,
y ahora otra exportación es la exportación de útiles escolares. Porque en Japón, que tienen una educación muy muy avanzada,
sí,
pero no hay útiles escolares.
¿Cómo no va a haber? Sí, ¿con qué escribes los cuadernos?
Con el dedo.
¿Con el
nada,
dedo?
No, los chicos hasta ahora, miles de años, no se les había ocurrido que tenían que llevar un lápiz, una tiza.
El transportador.
Un pizarrón, nada. Entonces todo así, abstracto.
Qué difícil.
Escribían, se acordaban todo.
Qué difícil.
Pero ¿cómo?
Pero señores, de pronto enseñan a...
Entonces hubo una reunión entre el ministro de Educación del Japón, que soy yo, ¿cómo está?
Ah, usted es el ministro.
Y nuestro ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, el ministro de Educación.
Sí, sí.
No, hace rato.
Bueno, que... no importa el que sea.
Bueno, sí, no es.
Y fue, empezaron a hablar, muchos se agachaban ahí. Sí.
Yo que sé, ceremonial.
No se agachan, señor, hacen una reverencia.
Este humilde roedor se prosterna ante la tierra que dejan las plantas ilustres de vuestros pies soberanos.
Por favor.
No, no es así.
Demasiada
señor.
Reverencia.
Este miserable insecto saluda con él a la ilustre santidad de vuestra persona inmaculada.
No. Pero no puede haber tanta diferencia.
Esta ignominiosa langosta se arrastra.
Son todos bichos para usted. Sí,
claro. Son las normas de cortesía.
Lo van a hacer sentir incómodo a Filmo ahí con tantas...
Sí, Filmo, bueno, si no será para tanto.
Pero bueno, los útiles escolares.
Le presentaron, ahí pusieron abajo una toalla, unos útiles escolares, la sacaron así y todo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Tiza.
No me diga que no tenían tiza.
Una tiza. ¡Oh! Lo empezaron a mirar a la tiza, lo comieron churro.
No, no. La tiza, no la tenían tiza. Tiza.
Empezaron a escribir, escribí en la pared. ¡No, no! Dijo Filmut. Y trajeron de ahí pizarrón. ¡Oh! Los japoneses cuando vieron el resultado de esa interacción entre ambos objetos, a saber, la tiza y el pizarrón, se encontraron con eso que no habían visto nunca. Había escrito el propio film, se escribió de su puño y letra, mi mamá me mima.
Por favor, ¿qué? Es muy básico.
Los japoneses vieron eso y se agarraron la cabeza. Y se... ¿Cómo no se nos
¿Pero cómo puede ser?
Las raro. Madres, que había muchas madres ahí y lloraban. Madre, 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 madre mima.
Sí, bueno. Qué raro, ¿no? Porque pero una educación que les enseñaban a escribir. Y sin útiles escolares, ¿qué era escribir?
Le enseñaban a escribir así en abstracto.
En abstracto. Sí, con nada, palabras.
No se les había ocurrido. Escribían en la cabeza, escribían todo.
¿Qué?
¿Y cuando raro. Tenían que entregar un trabajo o algo, cómo hacían?
No, no lo entregaban hasta ahora.
Oral, todo oral.
Fuera del colegio, por ahí sí. Sí. Pero en el colegio no se les ocurría. Pensaban que había que aprenderlo todo así, en el aire.
Muy difícil. Bueno,
unos festejos hubo.
Y es que me imagino,
unos
sí.
Unos festejos
es
después también, bueno, reglas. Para... Ellos sí. Usan reglas para sí. Hacer rayas derechas.
Sí.
Y todavía no había llegado la regla derecha. Ellos ponían una madera cualquiera, dejaban que la naturaleza, ¿no?
Todo, pero...
Agarraban las reglas, eran reglas que encontraban los chicos por ahí.
Pero estaban... Y pero no, los palos no son rectos.
Claro, entonces por ahí hacían una recta que era completamente curva o torcida, sí. Y los teoremas le salían todos mal.
Sí, sí, sino no se puede así.
Y entonces Filmus hizo un discurso favoreciendo la intervención del hombre para claro. Rectificar las maderas para que se convirtieran en reglas verdaderas. Bueno.
Pero
lo llevaron en andas por la avenida principal.
No tuvimos noticias de eso, acá rarísimo.
Tirojito, lo llevaron en andas y...
Pero escúcheme, ellos tienen computadoras, autos que andan...
Sí, pero no tienen tiza, ni...
Ni reglas.
Ni reglas.
Pese a que en la arquitectura también hay maderas todas rectas.
Y... Sí, pero no en el colegio.
En el colegio no.
En el colegio no llegó eso, el colegio, porque no llegó.
Mire, qué... Bueno, me imagino que entonces habrán tenido grandes resultados.
Y bueno, yo estuve en esa gira y pude comprobar algunas rarezas de la cultura japonesa. Por ejemplo, vos no podés entrar calzado...
No.
Con revólver.
No,
con revólver tampoco.
Por supuesto que tampoco.
Claro, no va a entrar en una casa calzado, así acá, no. No. Pero con zapatos.
No, bueno,
no.
Claro.
No, déjale
afuera. Tenés que descalzar y tenés que dejar los zapatos afuera. Afuera.
Pero escúcheme, sí, sí. Eso es completamente lógico y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros los occidentales nos creemos los más vivos del mundo.
Ah, sí.
Y muchas cosas no lo somos.
Ah, no.
Nos lavamos 20 veces las manos, pero entramos con los zapatos que fueron pisando distintos elementos en la vereda.
Sí, sí.
Y los entramos a nuestra casa. Las bacterias, etcétera.
Bueno, claro.
Bueno, en Japón hace mucho tiempo que no hay enfermedades.
No puede ser que no haya enfermedades.
El mismo ministro de Salud Pública
sí.
Me dijo que era el mismo que era el ministro de Educación también, o me pareció.
Sí. Inclusive era usted hace un rato.
Me dice, nosotros, por esta costumbre que tenemos de descalzarnos, No tenemos enfermedades.
¿Y claro, no toman frío por los pies que dicen que andan
¿Cómo van a entrar? Me dice el tipo, póngase a pensar.
Sí.
¿Cómo va a entrar la enfermedad a tu casa si te sacas los zapatos?
Pero quizás la tiene
yo
adentro.
Me puse a pensar y le dije una frase de Pazman, ¿no?
¿Qué?
Le digo, eso que dijo usted. Pero la enfermedad a lo mejor ya está adentro, le digo. Me dice, eso sucedía antes, que nosotros muchas veces cerrábamos la puerta, pero la enfermedad ya estaba adentro.
¿Y sí?
Hay un refrán japonés, me dijo,
sí,
que quiere decir eso. Dice, cerremos la puerta para que no entre la enfermedad cuando la enfermedad ya está adentro. Y se pone a hacer así.
No, mire, y no hay refranes así en el Japón con esos,
no, lo que
con
sí
esos
es
vaivenes.
Que en el Japón han desarrollado el sistema haiku.
Claro.
De poesías muy breves.
Sí, que
breves.
Son como huellas.
Sí, sí,
sí.
A la huella, yo soy de Kioto, con la camisa a raya y el cuello rojo.
No, son otra cosa los haiku, señor.
Ahora,
están más desprovistos de cosas.
Estoy pensando que esto nos puede salvar como industria, como país.
Totalmente.
¿Cuántos alumnos hay en Japón? ¿Miles?
Millones.
10.000 millones, me parece.
¿Cuánto?
10.000 millones, creo.
No, ¿cómo va a haber
10.000? Quizá un poco menos.
Menos, señor.
200.000.
No, ¿cómo va a haber 200.000 qué, personas?
No, alumnos.
No, hay millones de alumnos.
Ah, bueno, entonces 100.000 millones.
No, 100.000 no.
¿En qué quedamos?
Menos millones.
¿Cuántos quiere que haga?
No sé. No es opinable, señor. No es opinable. No tengo las cifras del Japón aquí.
Y son alumnos dispuestos a comprar cualquier cosa, ¿eh?
Imagínese.
Porque nosotros...
Un lápiz, una birome, una goma, un sacapunto.
El lápiz. Cuando Filmus sacó, sacó dentro, mostró el lápiz.
¡Oh!
Pero... Y el lápiz que llevó Filmus tenía una goma.
Atrás.
Arriba, en la puntita. Entonces, primero escribió Filmus, ¿no?
¿Qué?
Otra vez. No mames, mi mano. Y después lo mostró. Y después lo borró con la goma. Dio vuelta el lápiz, lo borró. Hizo así.
Era Houdini. ¿Qué hace esa pose de mago?
Y... tenían que sujetar a los japoneses que le querían besar las manos.
No.
Pensaban que era magia.
Y
bueno,
sí,
vendimos lápices y gomas.
Y sí, hay que llevar...
A morir.
Bueno.
El error es tratar... me dijo un comerciante. Dice, el error es tratar de vender la goma antes que el lápiz.
Bueno, sí.
Claro, porque ¿qué borrás? Si toda una primera generación de compradores no tiene que borrar. Entonces, primero, nuestra estrategia... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Primero vender el lápiz, después la goma.
Y claro, crearla.
Porque algunos agarran el lápiz al revés y empiezan a borrar en vez de empezar a escribir. Y dicen, no me anda.
Claro,
porque no hay nada que borrar, ¿qué va a borrar?
Bueno, pero uno... No, está bien, entiendo.
Le digo porque es una cosa de cortesía.
Bueno, me parece que...
En Japón cada 6 palabras uno se ríe.
¿Sí es así?
No, pero me parece que...
Esto, muchachos, yo creo que esto es revolucionario y cambia el destino de la Argentina definitivamente.
Pero justo que estábamos con lo agrícola... No,
basta de agricultura, de ganadería, bola de fraile, churro, goma de borrar, lápiz, tiza, pizarrón, regla, chau.
¿Chau qué, señor?
Chau, no, estoy saludando a un amigo que...
Señor, es un tema serio que ahora me inquieta. Con esto que usted está diciendo, imagino mucha gente abandonando su actividad económica principal para dedicarse a fabricar. ¿Cómo se fabrica un lápiz?
Bueno, primeramente hay que talar un bosque.
Sí. Tiene que tener el bosque.
Se talan todos los bosques.
¿Cuántos lápices hay en el bosque?
Pero vamos a hacer tantos lápices como podamos.
No, bueno, señor.
Entonces, se talan todos los bosques, la madera se amontona ahí. Después, despacito, empezamos. Lápiz.
No, pero no explico nada.
Pero, ¿y cómo? ¿Y la mina? ¿Va de por
ahí?
Hizo todos palitos, pero hay que hacerle el agujerito de
el
la mina.
El agujerito y poner la mina en el medio.
Y sí. ¿Y la mina qué es?
Buenas tardes.
Grafito,
señor.
Bueno, grafito, pero...
Grafito. Hay minas de grafito, justamente.
Sí, bueno. Pero hay que ir a buscarlas.
No, vienen a su casa.
Cuidado, la mina de grafito... El grafito es muy peligroso, muy
sí,
peligroso, porque la gente que trabaja con grafito vive muy poco. Vive
sí, sí.
un año y ya está.
Es el peor trabajo
por del eso mundo. No hay que lo... chuparse el lápiz. Vos te chupás el lápiz, sí. Eso es grafito, te envenena.
Yo lo hago, pero me tipo... queda la lengua negra.
¡Ah! Se está matando.
Pero yo para que pinte
los mineros
más...
de grafito trabajan en el norte argentino, unas minas muy profundas, pum, pum, pegan la pared y sacan pedazos de grafito, ¿no?
Sí.
Se respiran todo. Imagínense una persona respirando lápices desde la mañana a la noche.
Tiene un olor riquísimo.
Y por ahí lo ves, está caminando, que pum. Le queda seco ahí.
Pero como los del acero, también dijo.
Igual que los del acero.
Que el síndrome aquel.
Todo eso que le acabo de decir es cierto. Ahora, igual recorrer el Japón.
No, es una experiencia maravillosa.
Bueno, no, me imagino. Sobre todo presentando productos que son desconocidos. Claro, sí. Llegó porque usted presentó el lápiz y la goma.
Sí.
Pero eso es, digamos, la ortodoxia inicial de.
Sí, sí. El ABC de los
últimos. El ABC. Pero la goma aromatizada y con formas.
Sí. Con formas, usted dice, de pequeños animales.
De animales o del olor que representa. Uy, que representando frutilla. El olor. ¿Olor a frutilla?
¿Olor a qué?
Frutilla. ¿Olor a frutilla? Frutilla? Forma frutilla.
¿Y olor a chancho? Chancho.
Bueno. ¿Olor a banana? Banana.
No. Bueno,
¿olor a limón?
Lamentablemente, buenas tardes. Yo le digo como ministro de Economía de Japón.
Ah, ¿también el ministro de Economía?
Sí, nosotros rechazamos esas representaciones así tan directas, tan básicas,
sí,
de los animales.
Bueno.
Nosotros una goma, en el Japón es una goma. No, no queremos que una goma tenga forma de chancho.
Claro.
Y si un chancho es un chancho y una goma es una goma.
Bueno, sí.
Eso el japonés es así, ¿vio?
No, pero no sé
usted
cómo
a lo
es.
Mejor como argentino no lo entiende, porque no le alcanza que una cosa se quiere que sea otra. No. ¿Tiene un chancho? No. ¿Tiene una goma? Quiere que sea un chancho. ¿Tiene un chancho? Quiere que sea una goma.
Sí, señor.
Bueno, señor.
Pero los niños...
Es un aprendizaje casi filosófico del viaje a Japón. Porque es lo sencillo. Que esto viene desde la época de Buda.
Ah. ¿Usted es la señora de Meolanzo o tiene la misma voz?
No.
Yo soy el profesor de filosofía.
Ah. Sí.
En Buenos Aires y doy cátedras en los mejores lugares del mundo. Sí. Viene de Buda.
Qué notable, ¿no? Lo que nos acaba de decir. Nosotros recorrimos muchos hogares japoneses y lamentablemente no tienen mesa. Morfan en el suelo. Nos invitaron a lastrar. Nosotros
a comer.
Tal, mucho bulebú, no sé qué. Y por ahí dice, bueno, listo. Vamos a comer. Y nosotros esperábamos encontrar una mesa. Sí. Gente de plata, ¿eh?
Sí, sí, señor.
No tenían para la mesa, morfando en el suelo nosotros. Sí. Acá con mi marido, o con mi señora, sí, no me acuerdo. Nos agachamos ahí, comimos en cuatro patas, en una palabra.
Porque se come así, en pequeñas superficies, como mesas ratonas, casi.
¿Cómo es lo mejor? Yo le decía, che, ¿cómo hacemos? Porque yo no sabía si sentarme así, sí, en la posición del loto.
Sí, del loto.
O en cuatro patas.
No, que como un perro va a estar comiendo.
Sí, ¿por qué no?
No, señor.
Y estábamos en el piso, que no me ponía en cuatro patas, que así alcanzaba mejor los manjares de los distintos rincones de la mesa. Sí, y le conversaba en cuatro patas.
¡Qué espectáculo, señor!
Sí, sí.
Tiene que comer en posición de loto.
Sí, pero qué incómodo.
De distintos platitos.
A mí, yo le digo, mira, la última vez que como en cuatro patas.
Arrancaron con un plato de caldo.
Sí, sí. No, es que toman té, señor. Toman infusiones. Bueno, infusiones con la comida.
Sería un té, entonces. Arrancaron
sí, le digo, había té. Le digo, sí, tráeme un té con babiscuit.
No. Babiscuit no, señor. Bueno, comen no con importa, los palitos.
Pero es una cultura milenaria la de Japón, sí. Y afortunadamente ahora nosotros estamos avanzando. Pero hubo un naufragio, lamentablemente. Mandamos el primer cargamento al Japón.
Llenísimo.
127 barcos.
¿120?
Cargado de bola de fraile.
¿Tenemos 127 barcos?
Hasta el Palo Mayor. Sí. Y en eso, en el mar de los sargazos,
sí,
unos sargazos había así de grandes,
no,
que siempre hay calmas chichas, bueno, de golpe, una tormenta, naufragaron los 127 barcos.
¡Qué raro!
Uno todo... tras otro.
¿Los 127 juntos?
Se salvaron los marineros
agarrándose de las berlinesas.
Claro.
Y vio que flotan.
Sí, un
se
tiempo.
Se agarraron todos y después ahí cerca de Tailandia los recogieron unos pescadores malayos.
Ah, que estaban ahí.
Estaban ahí agarrados de las bolas de fraile en el mar.
Sí, porque son, sí, claro, sí, son como... No entra el agua, son herméticas.
Sí, por suerte, no se disuelve.
Eso juntamos muchas con redes, con estos pescadores, y las vendimos a mitad de precio, eso sí.
Sí, claro. Sí. Ya no tenía azúcar, sí, sí, nada.
Ya para, como boyas lo vendió, para
y no como
a niveles de natación.
Como bombas de humo.
Qué curioso.
Bien, de todos modos, aprovechamos para denunciar una vez más, bien, que la verdadera bola de fraile está dejando de fabricarse en todo el territorio nacional.
Es que ya no sabemos qué era la bola de fraile.
No.
Usted dio testimonio de que yo no la conocí.
¿Cómo
no? Sé,
no?
Yo no conocí la bola de fraile tal como la describe.
Que venden en las estaciones de servicio.
Sí, esas.
Que parecen bomba de humo de la policía japonesa. Bien, ¿qué otra cosa, digo, para terminar con este, sí, informe, estamos preparándonos para exportar, tanto sea a Japón como a cualquier otra parte?
Miren, la gente, en el comercio exterior se dice, no hay fronteras.
Ah, ajá, entonces usted... no podemos exportar.
Usted lo que tenga, nombre un objeto. Pero yo... lo importante es exportar una idea, un concepto. Mm. Entonces usted dice... como así como exportó el... la... ¿Qué me hace que no con la sí, cabeza?
A mí,
me,
si le quiere, le hago que sí.
¿Cómo exportar una idea?
Una idea. Usted exportó bolas de fraile, lo que acá es una factura, ya es una bomba de humo, en otra parte puede ser otra
idea,
cosa.
Una idea, por ejemplo, ¿cómo? Atarse los zapatos con el cordón de la vereda, qué sé yo, no sé.
Claro. Un objeto puede vender que no tiene una utilidad directa. Y entonces usted la vende.
No,
en
a mí me parece que lo que podríamos... Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo soy un empresario aquí. Yo tengo empresa, vendo cohetes ilegales.
¿Cómo? Pero pirotecnia. Tiene que ser legal.
No, pirotecnia ilegal,
sí.
Don Carlos.
Sí. Sí. Pero si es ilegal, no le ponga su nombre.
Pirotecnia ilegal. Si yo no le pongo que es ilegal, la gente no la compra.
Claro. Bueno.
Le va al kiosco y dice, ay, tiene pirotecnia ilegal porque es la única que explota.
No, señor.
Bueno, en eso en todos los países va fenómeno. El cohete.
Sí, bueno.
El rompeportones.
Lo que pasa que, ¿puedo decirle algo? Los fuegos artificiales y los cohetes precisamente fueron creados en Japón.
Y bueno, pero...
En China.
Bueno, ahí nomás.
Lo mismo. Pero no va a comparar con...
Bueno, pero le vamos a vender lo que...
Claro. Yo le digo, yo tengo ahí, en mi casa, en mi propia casa, los tengo preparados para exportar mañana mismo 200.000 toneladas de cohetes.
Pero va a volar su casa.
La casa la tiene.
En Viamonte y Ayacucho.
Pero por favor...
Es peligrosísimo.
Lo tengo disimulado, ¿no?
¿Y cómo qué? ¿Cómo lo disimula?
No, nada, no digo nada, pero tengo como paquete.
Como bolas de fraile. Sí.
Alfajores y son... ¿Qué rompeportones.
Sí, ametralladora.
Ametralladora, bombita de mal olor también.
¿También?
Sí.
Petardos, todo, todo,
bueno,
eso.
Bueno, todo eso en China, que ahí los inventaron.
Bueno, ahí, por
bueno,
eso.
Pero ahí tiene que andar bien.
Yo creo que no, me parece que eso ya...
¿Ya qué?
Ya lo tienen, señor. No, son los maestros de los fuegos artificiales.
Bueno, pero nosotros
chinos.
Somos sus alumnos. Tenemos, mire, mire este producto nuevo.
¿Qué es eso?
¿Qué es? Para ancianas.
¿Pero es que es un cohete?
El cohete para ancianas Puff.
Pero...
tiene una mecha larga.
Sí,
sí.
Entonces, pero la anciana prende
dos metros de mecha tiene.
No, tiene tiempo.
¿Qué le da tiempo a la anciana que lo pone ahí? Sí. Despacito. Y de todos modos explota despacito.
Sí.
Y explota se... es medio incluso hasta el famoso cohete silencioso, ¿no? Del que tanto se habla. Y es cohete para una fiesta pacífica.
Le digo, es el mejor invento que podía haber.
La serenidad china.
Bueno, sí, pero.
Cañita voladora. Tic. Todo suave, una cañita voladora hasta acá llega.
¿Pero cómo puede ser? Un metro y medio, nada más.
Un metro y medio, y ya está. Y entonces te da una seguridad.
Le digo porque...
Te da una seguridad.
Los jóvenes alocados que andan por la vida se llevan el mundo por delante.
Sí, señora, sí. Sí.
Quieren llevar la atención con los cohetes y hacen cualquier locura.
Entonces, bueno, pero... el cohete suave, el cohete así, espiritual.
Sí. ¿No? Buena onda.
Buena onda. Ahora voy a tirar unos rompeportones.
No, pero se... Cambien el nombre, además, porque rompeportones...
Año nuevo, año nuevo.
¿Alguno quiere pan dulce de brotes de soja?
No, señora, en general se busca el estruendo, la felicidad, el clímax.
Vamos a terminar con eso. Om,
sí, hermano. Om, bueno, pero...
Om, buen pensamiento. Basta, usted de eso, como era yo antes. Yo antes sí. Llegaba Año Nuevo, sacaba un revólver que tenía y empezó a tirar.
Bueno, no. Pero pongamos por caso, ganamos la Copa del Mundo.
Sí.
Y...
ya está. Ganamos la Copa del Mundo, ay...
Y tampoco a salir a gritar, a caminar por el obelisco.
A caminar todos de la mano y mirarnos en silencio. Vale, ahora que ganamos la Copa del Mundo y estamos tan contentos, podemos aprovechar sí. Para hacer una... pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, un especial belleza imperdible. Te adelantamos lo último en fórmulas con efecto frío y aguas micelares. Te contamos el plan Bikini Express para que llegues increíble al verano. Y todo en make-up. Además, un especial de prendas para estar cómoda pero elegantes. Ya salió
Para Ti. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Una precisión y un poco también el análisis de lo que significa este triunfo de Evo Morales en Bolivia al representante argentino en La Paz, en Bolivia, Ariel Basteiro.
Un proceso electoral muy transparente, la participación popular que superó el 95% de bolivianos y un triunfo que ya se preveía que iba a suceder, un porcentaje de apoyo que está superando el 61-62% de los votos. Y también creo que mucho de esto depende por la posibilidad de haberle dado derechos a sectores que no lo tenían, fundamentalmente las comunidades originarias, los pueblos originarios.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Todos somos parte de la radio. Soy Julieta Pink. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y votá el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Muchísimos, veo algunos.
Lea.
A ver. Negro, saludos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos que están aquí.
¿A dónde están?
allá, son los de arriba, ah, por todos lados,
allá también.
Saludo a la gente de la puerta de al lado, el programa de radio, ¿eh? Están en la segunda fila. Diego vino con el viejo, con el padre.
Aquí me mandan el libro siempre y en todo lugar, que son premios del concurso literario Biblioteca Popular del Paraná, edición 2011, firmados por el amigo Jorge Alejandro Cuesta. Uh-huh. Aquí me han llegado también Mito, Plegaria y Misterio de Diego de Jesús, que viene con una amable dedicatoria, y el disco de Guille Lugrin, que es un disco de guitarras y tangos y canciones criollas. Aquí está, mirá. Bueno, ha grabado Distancia este amigo, pero por suerte también ha grabado Carmín, por ejemplo. Bien. Hola, negro, somos los hermanos Tonina, etcétera. ¡Viva el León de Francia! Quiero que gritemos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Gracias.
Hola, somos Gretel y Josefina. Hasta hace un rato llorábamos porque no los podíamos ver. Parece que no habían conseguido entradas y mediante algún trámite oscuro consiguieron.
Por favor.
Pero bueno, dice, estamos allá bien atrás, pero felices. Y ponen una carita y un corazón que indican de algún modo esa emoción.
Bueno, nos saludan Sabri y Nora, que nos dicen que no hay termas en Paraná, son madre
y hija.
¿A dónde están?
La van a poner, señora.
Allá, mirá qué lejos sí. Que está. Bueno, y aquí, atención, me quiero detener en este mensaje. Dice, soy Pedro, el que tuvo que bajar del avión hoy a la mañana. Sí. ¿A dónde está Pedro?
¿Está Pedro el verdadero?
No, entonces no.
Pero algún dato
no está el verdadero, no. Qué lástima.
No.
Era una linda historia, pero esto evidentemente lo escribió alguien que no...
Sí, pero alguien que participó del incidente.
Qué lástima, porque hoy sucedió algo en el avión donde íbamos. Un señor pudo entrar en el avión a pesar de habérsele caído la reserva. Se entró medio ilegalmente. Una vez que las autoridades se dieron cuenta de este detalle, vinieron a bajarlo al tipo. Porque no había lugar para él. Y el tipo se emperró.
Sí, no bajo y no bajo.
No bajo, no bajo y no bajo. Es esa cosa tan argentina, tan indomable.
Y pronto empezaron.
Claro, bueno, entonces no salía el avión, porque tampoco iban a llamar a la policía. ¿Qué íbamos a hacer con un tipo así? Y hasta que alguien dijo, bueno, está bien, me bajo yo. Después le ofrecieron plata.
Sacó el tipo 500 pesos, el de...
El tipo...
El colado.
El macanudo ese sí. En cuestión. Y el tipo dice, no, yo me voy. Y pensábamos que estaba acá, ¿no? Y creíamos tener el orgullo de contarlo entre nuestros seguidores, pero no es así.
Parece
es raro,
que no.
Debe ser.
Pero es raro porque alguien que participó...
A lo mejor estaba y se fue, se bajó. Para dar lugar
a las chicas que entraron. A Josefina, que no tenía entrada.
Bueno, último mensaje.
Es un héroe.
Bueno, paranaense temporalmente por el estudio, dice, mandale un beso a Olga desde Federación, te escucha.
¿Qué tal?
Que a diferencia de Paraná y Puigari, sí tiene termas.
Sí, señor.
Federación. Firma Jessica.
Y ya llega al Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Il Sordo Arnaldo Ganse. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Aviso a nuestros amigos sonidistas que el piano no suena. Acá.
Está bajito el piano.
Está muy bajito.
Está bien la perilla esa.
Más mal también.
Ahí está lindo. Bueno, hay una cantidad de pedidos. En primer lugar, un clásico de los Beatles. ¡Help!
Ah, bueno. Hoy es el cumpleaños de Lennon. Ah, bueno, sería en realidad.
En su casa, sí.
¿Va con percusión, Help?
Sí.
Todas van con percusión. ¿Va?
Vamos. Un, dos, un, dos, tres. Hello, I need somebody. Help, not just anybody. Help, no one needs someone. Help.
When I was young,
trío sin nombre. Maestro, mire, aquí para Estela de Santa Fe le piden No te perdono más.
Un tanguito, ¿eh? Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino, en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí le piden Fields of Gold
de Sting, con E, Sting.
¿Cuándo cumple años Sting?
Hoy también.
Hoy también.
Ok, ah, vamos. Un, dos, tres, y...
You remember me where the west wind moves upon the fields of barley. Forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Told you to hello for together a while, a pound of fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the
sunny his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never may your promises lightly, and the habits that I've broken. But I swear in the days you left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Maestra, a ver aquí, le pide entonada del viejo amor.
Maestro, aquí le piden 39.
39, qué bien.
39 de Queen.
Se hemos cantado mucho y ahora hay que cantar esto también.
¿Es con percusión?
Es con percusión.
Hay partes muy agudas en este tema.
Cuidado las lamparitas, mire, tantas lamparitas que hay acá.
Sí, va. Sí.
Summer here to volunteer in today's world land with you. He's a ship sailor, walk to the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night follow day, and the storyteller said, dies a score of brave souls inside. Never back, never fear, never cry.
take us in the land of the ground to the new. From you, my call, I am many years away. Don't you hear me calling you? All your letters in the sand cannot heal me like your hand. From a life still ahead, beating me.
Registro agudo,
Señor. Vino Juan Carlos Falsete. Trajo la trompeta usted hablando de registros y agudeza. Agudo, la trompeta. Sí.
Muy bien.
Mira, acá tenemos pedido Misty, después le pedían cuando los santos vienen marchando, por ahí nos podemos retirar con esa. ¿Les parece bien?
¿Quieren hacemos Misty?
No, me dice.
A ver, Misty.
Por ahora hacemos Misty. Después vemos.
Después vemos. Nos vamos, ya llega tiempo de show por Radio del Plata en AM1030. Nos vamos,
señores,
con los santos.
Ahora nos vamos. Cuando termine el programa, nos juntaremos ahí en el hall a saludarnos, a enrostrarnos antiguos pecados,
sí,
a convidarnos bombones y a tomarnos fotos. Gracias a todos, hemos sido muy felices esta noche.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Easy go. will you let me go?
Bismillah.
No, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you never let me go.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 92%. En la Recoleta inhumaron al juez de la Corte, Enrique Petracchi. Su colega Carlos Fait destacó que fue un hombre de bien y valioso. Por otra parte, el magistrado de 96 años dijo que no evalúa dejar su cargo en la Corte. En cambio, el juez Zaffaroni confirmó que se va a retirar en enero del 2015 al cumplir los 75 años. El gobierno de Scioli descartó la reapertura de paritarias que reclamó el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. La ministra de Economía Provincial, Silvina Batakis, subrayó que no habrá un nuevo aumento para ningún trabajador público porque la provincia no está en condiciones financieras de otorgarlo. Confirmaron un muerto y 6 heridos por el choque múltiple ocurrido en Tigre. En la ruta 197 de Olazábal, un auto volcó y aplastó un remis que iba por la mano contraria, mientras que la víctima fatal iba en un tercer vehículo que recibió el impacto de una rueda en el parabrisas. Martino confirmó que Carlos Tevez tiene chances de volver a la selección. Lo dijo durante la conferencia de prensa previa al encuentro que el equipo argentino jugará ante Hong Kong. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego, Rubén, Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, hasta las 4 para compartir la buena música. Ya estamos mediados de octubre, es impresionante. No quiero caer en un lugar común, pero la verdad que...
No, caigan como cae siempre.
Como caigo siempre.
Sí, cae siempre cuando sale de ahí de ese bolichito que baja, que viene... No camina, va a los trompezones hasta su casa.
De que se ríe, como si usted me hubiese tenido que llevar varias veces a mi casa.
Sí, exactamente. Porque convengamos que...
Yo no estoy acá
es
para
hacer... Es como un orden natural de las cosas que yo lo lleve a usted y no usted me lleve a mí, ¿no? Porque usted tiene que traer como un acoplado, ¿no? Una cosa...
No quiero hacer disquisiciones personales, por eso no me voy a someter a este tipo de menosprecio. Sí, porque es un menosprecio.
Ah, lo toma como...
Y claro, están horadando mi persona.
Uy, no me diga. ¿Y cómo? ¿Y qué va a hacer? Se está...
No me voy a presentar a la justicia, no es lo mío, no es necesario. No. Los hombres dirimimos de otra manera este tipo de pleitos.
¿Y cómo se...?
¿Radio del Plata, eh?
No, querido, estamos...
Sí, es en Radio del Plata. Es Radio del Plata,
estamos
sí.
Estamos en una conversación...
La prestigiosa Radio del Plata.
Críspida, estamos en una conversación...
¡Déjate ser un vino, puto!
¿Eh? Ah, mire lo que le dijo.
Sí. ¡Bajate con un vino, puto!
Ah, ¿querés que me baje? ¿Querés que me baje? Volvémelo a decir, a ver.
0924.
Sí, 0... Volvémelo a decir, vas a ver.
¿Te puedo tirar un teléfono?
No, no me tires
no,
nada,
no,
que te
no, 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 no tires nada.
No me tires nada. Yo como se quedó...
¡Bajate con un vino, puto!
Ah, me lo volví a decir, bueno. Ahí baja y vas a ver lo que te pasa.
No, yo no tengo nada que ver con el hombre. Mire qué grandote que es.
Ah, es grandote.
Sí, muy
bueno,
grandote.
Bueno, ahí baja así... Ahí baja Kimba, vas a ver.
¿Te puedo tirar un teléfono?
No, no le
no,
tire nada.
No, tire nada. No, no tire nada.
Que no sobra, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno.
Estos son sus amigos.
¿Estos son mis amigos? No sé, yo lo veo más como enemigo. Mírenle la cara, lo veo más para enemigo que para otra cosa, ¿eh? Dios mío. No sé qué decir. No sé, me parece que me quedo acá, ¿eh?
No, no, yo también. Tenemos sí, un tenemos gran programa por delante.
Ónibus. Tenemos un ónibus. Sí. O por lo menos hasta que venga la seguridad.
Pero, creo que no viene Mario Giorgio y seguimos
sí,
nosotros.
Por las dudas, sí.
Sí, sí, sí. Quédate, Mario, quédate.
Manda la música, querido.
Radio Plata, ¿eh?
Bye.